Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Sed todos bienvenidos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española que trata íntegramente sobre África, sobre su actualidad, sobre sus sociedades, sobre su música y sus culturas. Como siempre recordamos, todo ello bien mezclado en el crisol de la gran música negra. Hoy retomamos un programa que os debíamos. Hicimos un pequeño paréntesis para tratar, como se merecía, la presentación de la nueva campaña del hambre. Plántale cara al hambre, siembra de Manos Unidas. Hicimos un parón en la conversación que manteníamos con Víctor Ochen. Él es el presidente de la asociación African Youth Initiative Network. Entre los diversos reconocimientos conseguidos por Aginet y Víctor Ochen, pues entre otros está que están ayudando a las víctimas de guerra y a los discapacitados, así como por la organización de programas e iniciativas de paz, pues destacan el premio Mundo Negro a la Fraternidad 2015, por el cual nos visitó recientemente, y la designación por la revista Forbes como uno de los 10 hombres más influyentes del continente. Pero por si esto fuera poco, ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz, así que dentro de poco seguirá con nosotros estar aquí Víctor Ochen. Seguiremos hablando de sus iniciativas, de su trabajo a lo largo de estos últimos tiempos y también de su futuro. Un hombre que podría ser una de las referencias políticas no solamente de su país, sino del continente. Por lo menos a eso apunta, y eso dice gente como la revista Forbes. Esto será dentro de unos minutos, un poquito después de la actualidad y un poquito antes de la agenda de actividades. Así que seguid con nosotros porque os va a gustar. Os hemos preparado un programa, como siempre, mezclado con la mejor música del continente. Esto es, y aquí comienza, Africanía.
Thank you. padrim mam chue
hem sabuta kana kama
taket ket tenia tu fani fa falu la saolu
hem sabuta kana kama
ni fa tano to mamel maf ashipantenia na kila zafat.
Y en dos minutos, la editorial de la Fundación Sur con su director, Lázaro Bustince.
El 11 de marzo recordábamos el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo. Sabemos que existen muchas formas, por desgracia, de terrorismo. Estatal, de dictaduras, grupos armados, etc. Me voy a fijar en dos tipos de terrorismo que me ha sorprendido en los últimos días. El primero es el que practicamos hacia los emigrantes. El obispo de Tánger, Santiago Martínez, decía que alrededor de Tánger y Ceuta existen miles de migrantes africanos sufriendo terrorismo. Dice, no sé cuántos son, sé que son seres humanos. Hoy les damos alimentos, mañana las fuerzas del orden se los quitan. Los emigrantes sabemos cómo están por las fronteras intentando sobrevivir. Es una especie de terrorismo, estatal, social, como queramos llamarlo. La segunda forma de terrorismo que quiero señalar es la de los dictadores en África y en otros países del mundo. Concretamente en África hay como 11 dictadores que disponen de los recursos del país a su capricho. Me sorprendió el otro día ver el grado escandaloso de acaparamiento de bienes de la familia presidencial en Uganda. No solamente los hoteles más lujosos, los bancos más poderosos, los comercios más lucrativos, etcétera, con petróleo y oro incluido. Esto seguirá ocurriendo mientras la sociedad lo permita. Sabemos que, al mismo tiempo, según el economista Paul Masson, en su libro Poscapitalismo, camina hacia un futuro nuevo, existe un nuevo modelo de economía que va tomando fuerza, que es más colaborativo. Dice que Wikipedia, Twitter, Skype, economía del bien común, bancos éticos, son ejemplos, herramientas casi gratuitas, nacidas gracias al esfuerzo colaborativo de miles de personas. En fin, trabajamos y esperamos para que los pueblos se levanten, sin violencia, pero determinados, y que elijan y exijan a los líderes ser íntegros, repartir equitativamente los recursos existentes para promover un sistema de economía más colaborativo.
El punto de vista de la actualidad. África, Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Abibala. Abdullah Yajan
Thank you.
kar salam lega el adar jalo khad paise ni mama jal tamuna qurana kakani monte dinian nalam ko beleite kari holwa kari ona ngari mere la ta jaliya lela ocho be jaliya la jali kata jaliya lela ofa
lela se jaliya fo
solo apli kumbali fa kuli gaba ay mami ma ela gole le gale ba ma joni nene ba jor
yura rajali alo kumani meda jali ala jor nyai soma jali ala o jali ana na 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 baba
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Llegamos en Africanía a tiempo de actualidad con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Ruanda se ha retirado de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre la base de que el país cuenta con tribunales competentes para resolver los casos locales relacionados con los derechos humanos. La Corte Africana de Derechos Humanos con sede en Arusha ha convocado al gobierno de Ruanda una audiencia sobre un caso presentado por la líder de la oposición, Victoire Ingabire. Ingabire, de 47 años de edad, que dirige el partido político FDU Inkingi, no registrado ya que no lo ha dejado el gobierno, había llevado al gobierno ruandés ante la Corte Africana acusándolo de violar sus derechos y libertades previstos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La señora Ingabire también espera que el tribunal obligue al gobierno de Ruanda a ponerla en libertad condicional, así como asumir el coste de las indemnizaciones. Actualmente está cumpliendo una sentencia de cárcel de 15 años dictada por el Tribunal Supremo en 2013 que la declaró culpable de incitación a la revuelta, formación de grupos armados para desestabilizar el país y desmentir el genocidio de 1994 contra los Tutsis. Cuando se le preguntó al gobierno si se había retirado de la corte debido al caso de la señora Ingabire, se contestó que había sido una decisión meditada durante un largo periodo de tiempo. Y según informa la prensa local, funcionarios de la Agencia de Calificación de Riesgo Moody's viajarán durante la semana a Sudáfrica para revisar su plan de una eventual rebaja de calificación del país. Algunos analistas consideran que una degradación crediticia sería devastadora para todos los sudafricanos. Según el asesor financiero Paul Roelofs, se va a tener que vivir con una inflación alta, con un RAN más débil y sin duda una mayor tasa de interés para el futuro. El ministro de Finanzas, Pravin Gordhan, visitó Estados Unidos y el Reino Unido la semana pasada con un mensaje de confianza para los inversores respecto a Sudáfrica. Y en Sudán del Sur, las tropas gubernamentales y los rebeldes se disputan los campos de petróleo en el norte del país y las atrocidades, según las Naciones Unidas, sobre los civiles aumentan. La situación de los derechos humanos en Sudán del Sur está entre las más horribles del mundo, según ha declarado indignada la Organización de las Naciones Unidas, indicando que a los combatientes aliados con el gobierno les han permitido violar a las mujeres a modo de salario. Esta situación de los derechos humanos está entre las más horribles en el mundo, con la utilización masiva de la violación como instrumento de terror y como arma de guerra, explicó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein. La escalada y el tipo de violencia sexual perpetrada principalmente por las fuerzas del gobierno, el Ejército Popular de Liberación de Sudán del Sur, el SPLA, y las milicias afiliadas a ellas son descritas con terribles y devastadoras detalles. El informe contiene además testimonios de civiles sospechosos de apoyar a la oposición e incluye niños y personas con discapacidades que fueron asesinados, quemados vivos, asfixiados en contenedores, muertos a tiros, colgados de los árboles o descuartizados. Según las Naciones Unidas, la gran mayoría de las víctimas civiles no parecen ser el resultado de operaciones de combate, sino ataques deliberados contra civiles. Y el próximo 20 de marzo, los votantes senegaleses están llamados a votar en el referéndum para aprobar la revisión de la Constitución promovida por el presidente Macky Sall, que prevé, entre otras cosas, la reducción del mandato presidencial de 7 a 5 años y también introduce el límite de 2 mandatos presidenciales. Otras disposiciones de la enmienda constitucional refuerzan las garantías para todos los partidos, incluidos los de la oposición, y prevén la presentación de candidatos independientes para todos los cargos públicos. Además, se refuerzan los poderes de control de la Asamblea Nacional sobre la acción del Gobierno y las del Consejo Constitucional sobre las leyes antes de su promulgación. Por último, se introducen en la Constitución principios de descentralización administrativa. Y el reconocido activista senegalés en Argentina, Massar Ba, fue hallado muerto a golpes, según ha declarado el presidente de la Asociación de los Senegaleses que viven en Argentina. Massar Ba fue encontrado en la calle en la noche del martes 8 de marzo con lesiones graves y fue evacuado al hospital donde murió debido a la gravedad de sus heridas. Sus compatriotas residentes en Argentina han protestado, manifestando que fue atacado debido a su compromiso con la causa de los inmigrantes en este país. En un principio, los medios argentinos no se hicieron eco de esta noticia y solo se han hecho eco los comunicados de las asociaciones senegalesas en el país. Y al filántropo Mo Ibrahim le está resultando difícil recompensar a un líder africano democráticamente elegido que gobierne durante su mandato constitucional sin cambios de última hora y que demuestre unas capacidades de liderazgo excepcionales. El premio de 5 millones de dólares parece demasiado pequeño para tal compromiso. El dinero que poseen algunos de los líderes más ricos de África sobrepasa el modesto premio en orden de 10 a 1000. La riqueza de los presidentes fue el tema central de un reciente artículo de la revista digital African Spotlight y las sumas en sus cuentas bancarias son estratosféricas. Por nombrar alguno de los más ricos en dólares, Robert Mugabe de Zimbabue tiene 10 millones de dólares, Idris Deby de Chad 50 millones, el rey Eswatini de Suazilandia 100 millones de dólares, Paul Biya de Camerún 200 millones de dólares, Uhuru Kenyatta de Kenia 500 millones de dólares, Teodoro Obiang de Guinea Ecuatorial 600 millones de dólares y José Eduardo dos Santos de Angola 20.000 millones de dólares. Ganadores anteriores incluyen al presidente de Namibia, Pohamba, del 2014, el líder de Cabo Verde, Pedro de Verona Rodríguez, en 2011, y el presidente de Botswana, el señor Festus Mogae, en 2008, y un ganador honorario, el presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, en el 2007.
¡Africanía!
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 Kingori Obe, Chief Commander Ebenezer, Chief Commander Otungwede, Chief Commander Ebenezer, Chief Commander Otungwede.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Hola, hello everyone. Hope you are good today. It's my pleasure to be back to the program again. I look forward to an opportunity to discuss more. Last week was great and today is going to be much more interesting. You're welcome. My name is Victor Chen. I'm the Director for African Youth Initiative Network. I'm from Uganda. My pleasure to be here. Welcome to this program.
Soy Víctor Chen y encantado de estar con vosotros en este programa. Soy el fundador de Juventud Africana para la Paz y os traigo todo el cariño de Uganda y de África.
Víctor, como contaste en la anterior entrevista que te hicimos en Africanía, sabemos que tu organización se dio a conocer mundialmente o tuvo mucho más reconocimiento después de una iniciativa tuya que nos pareció muy curiosa, y es la organización de un partido de fútbol donde lograste que personas como Museveni y como Ban Ki-moon jugaran juntos, incluso otras personalidades políticas. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos si te fue muy difícil reunir a estas personas en ese partido.
Yes, thank you so much for that question. It always seems impossible until it is done. Mandela said it, right? So it was a very difficult football to organize. First of all, you have to fight the struggle with the politics of diplomacy. They think they're too big, they're too international to be understanding, you know, to be identifying with the poor people. But we asked them, if we are talking about justice, if ICC is about justice, whose justice? Is it justice for Ban Ki-moon, justice for Museveni, justice for these diplomats, or justice for the victims? If it is justice for the victims, where are the victims? You cannot organize a victims' conference without the victims. So that's why we said, we started, of course, our political navigation, going through, approaching the state authorities, inviting the president. The president was like, I don't want to come. And we invited Ban Ki-moon. Ban Ki-moon said, I will come, but I'm getting late. And I said, okay, no, you will come getting late. President is not interested in yet. We told the president that Ban Ki-moon has said he's coming. So I said,
very good trick.
No, why?
Buen truco.
Yeah, then why? Again, I said, okay, I'll come. I'll wait for him to come. Then we come together to the stadium. And then Ban Ki-moon said, I'm going through Malawi. Can I delay a bit and Museveni go to the field earlier on? And I said, Museveni said, I'm waiting for you at the airport. We knew if they waited at the airport, they were going to delay. So we told Ban Ki-moon's office that tell him to tell president to go to the field. He gets him in the fields. So the president had no choice. We were already on the media, international media, CNN, Al Jazeera, all these international media already on our side. President is going to play football. Ban Ki-moon is going to play football. So we made it too difficult for them to refuse. We went international. We president was dodging. Ban Ki-moon said yes. Ban Ki-moon said he's coming late. We told the president, can you invite Ban Ki-moon to come earlier? So it became like playing around with politics and all that. But at the end of the day, we also understand these are our leaders. They're diplomats. They're big in their system. But we need to get a way of creatively engaging them. Help them remove their diplomatic jackets.
Yes.
To come and wear the same jerseys, uniform, and and to identify with the victims, from women, children, men.
Yes.
You know, who suffered. So this made the sense of the justice we are talking about. Justice is identity. If you cannot identify with someone in the name of justice, it makes no sense. Justice is solidarity. Peace is liberating. Truth is liberating, but justice is healing. It heals. For you to see that someone has shown love to me, emotionally you start getting healed. This is where reconciliation will start flowing. This is where forgiveness will come in. Forgiveness is in someone's heart. There's no verses that talked about forgiveness in the Bible that will make someone forgive. It should be someone's heart to agree on that. So we think our leaders need us, and we do think young people can be as innovative as possible to engage the high-profile leadership. Leadership is about being for people. Thank you.
So Victor nos dice que, claro, lo que él buscaba es, y su organización es justicia para las víctimas, porque justicia para Museveni y para Ban Ki-moon ya tienen lo que quieren. Justicia para las víctimas. Y había que acordar con los grandes jefes para que vengan a trabajar en favor de las víctimas. Y entonces, como le preguntaba Messe, ¿fue fácil o laborioso traer a esa gente? Y dice, pues no fue tan fácil, porque Museveni decía, pues no sé si voy a poder estar. Y entonces Ban Ki-moon dijo, yo sí, voy a intentar estar, a ver si puedo y tal. Entonces él le dice al presidente Museveni, Ban Ki-moon viene. Así que, ¿qué vas a hacer? Ah, pues entonces ya encontraré un rincón y aire. Bien. Después, el presidente iba a estar a tiempo, pero Ban Ki-moon venía con retraso.
Venía desde Malawi, me parece.
Sí, de Malawi. Le dice al presidente, invítale a Ban Ki-moon que venga al campo, a la hora que vas a venir tú. O sea que los metió a trabajar juntos para una causa en favor de las víctimas, lo cual fue ingenioso, porque no sabe conseguirlo, si siempre ponen pegas, pero él supo encontrar la forma de que los dos vinieran al partido.
Something to add on that. Last year, even 5 years after, during the UN exhibition in September last year in the UN, Ban Ki-moon came to make a presentation about Uganda. And he said, I have been to Uganda so many times. Have been to many high-profile meetings. Have met with the great leaders. Have met with every important person. But my best memory of Uganda is not my meeting in the conference room. It's not my meeting with the president. but my best moment is playing football with the war victims in Uganda. That was the most powerful moment, and that's what I remember about Uganda.
Yeah. Ban Ki-moon, que contaba, dice, diciendo, he estado en Uganda muchas veces, muchas visitas y muchos eventos importantes, pero el mejor recuerdo, el más grato recuerdo, lo guardo de un acontecimiento, que fue el partido de fútbol que jugamos en favor de las víctimas.
Todos sabemos que el año pasado fue un año muy importante para ti, y a mí me gustaría saber qué te sorprendió más. Si estar dentro de la lista, según la revista Forbes, de los 10 hombres más influyentes de todo el continente africano, o ser nominado para el Premio Nobel de la Paz.
I think I... Yeah, there are many things that came up. One of them was to be named by Forbes as one of the 10 most powerful men in Africa. Mm-hmm. And then another one was being named the UN Global Ambassador for Sustainable Development Goal 16, which is peace and justice for the next 15 years. And then the same year, I also won the Pan-African, Pan-Commonwealth Youth Worker of the Year. I won for African region, and I won for the entire Commonwealth world. You know, I became the Commonwealth Youth Worker of the Year. And I also got several recognitions that came up. Nobel Peace Prize was the climax of everything. I think what was so surprising was the most surprising thing was Nobel Peace Prize. The Nobel Peace Prize came in unexpected. I'm just a child from nowhere. I grew up in the community. I had no shoes until when I was 14 years. That was my first time to put on my shoes. I paid myself in school. Had no food when I was a child. I was struggling with my own security, with my own acceptance, with my own health. I survived on many occasions from many different challenges. I had to find myself being named as a potential recipient of Nobel Peace Prize was humbling to me. And also, it attracted so many, you know, endorsements from around the world. The first person who did it was Desmond Tutu, who called and said, my heart swells in joy to see that my son, Victor Ochieng, is doing this kind of magnificent work in Africa. He's the leader. I got endorsement from Martin Luther King Center in America. They also sent an endorsement congratulating me from my government. But another endorsement that came in, it was on the 2nd of October last year, during the International Day for Nonviolence, which is a day dedicated for Mahatma Gandhi. Gandhi's family from India made a special clothing for me.
Really?
A piece of garment for me, and said, this is what our father used to make. And we see in you, there's so much spirit of Gandhi. And it was handed over to me on the International Day for Nonviolence, on the 9th of October, on the 2nd of October, by the Indian High Commissioner to Uganda, at the source of River Nile. Because Gandhi, before he died, he said, if I die, may my ashes be splashed at the source of River Nile in Uganda, so that the waters of peace may flow from Uganda through to North Africa, to Europe, to Middle East, so there's peace in the world. So there's a big monument of Gandhi in Uganda. So I was dressed up in Gandhi's garment, clothing, that was sent to me. I think that was quite empowering. That was quite powerful. And I, plus so many things, I saw the healing power of my nomination. People were calling on Radio Wah. They were crying that how on earth would someone from Uganda, how on earth someone from the camp who lived with us, we are part of the 3 million people who suffered, who lived in the camp for 20 years. And people are saying, this guy suffered more than I did, but today he's at a global platform. But finally, thank God that something good has come out of Northern Uganda. So what was so surprising was the healing power of my nomination to the people who have suffered like I have been suffering.
Entre las apreciaciones que ha recibido Víctor, la que más le ha conmovido más incluso que el ser nombrado entre los 10 africanos más influyentes por la revista Forbes, ha sido el ser nombrado al Premio Nobel de la Paz el año pasado, 2015, que todavía sigue la nominación. Esa le causó una ilusión especial por las diferentes razones. Ver que es una asociación de jóvenes que no habían tomado tantas iniciativas, por lo menos en Uganda, pues ha sido muy ilusionante y además les ha dado muchísimo ánimo. Dice que cuando recibió el Premio de la Paz, por eso es el recuerdo especial, Desmond Tutu le llamó para felicitarle y dice, no sabes cómo me alegra ver un hijo tan joven de África que sigue nuestro trabajo por la paz. El centro de Martin Luther King también le mandó un mensaje de felicitación por realizar el trabajo exactamente de Martin Luther King. Y luego un gesto que también le conmovió especialmente fue que la familia de Gandhi en la India se enteró de lo sucedido, que había sido nombrado al Premio Nobel de la Paz, y le hizo una especie de túnica estilo Gandhi para que la vistiera, dice, porque llevas el espíritu de Gandhi. Entonces eso ha sido para él motivo de gran alegría y ánimo. Además, es curioso cómo en el nacimiento del río Nilo en Uganda, en Jinja,
está zona que conoces perfectamente tú.
Exacto, he llevado tantas visitas a ver este lugar. Hay un monumento a Gandhi junto a las fuentes del río Nilo. Y la idea de Gandhi era que las aguas del Nilo lleven la paz a los países de África. Y entonces dice que cuando la gente de Lira en la radio se preguntaban, ¿pero cómo has llegado hasta ahí, que uno de nuestra tierra, de nuestra ciudad, esté a ese nivel? Pues sí, uno que ha nacido en los campos de refugiados y que ha vivido 20 años, ha llegado a ser reconocido como un agente de paz a nivel internacional. Es la causa la que empodera y la que da ánimo y es la que cura. Y dice, trabajar por la paz cura muchísimas heridas.
Víctor Echen ha reconocido en diferentes momentos que no quiere dedicarse a la política, o que al menos por ahora no quiere inmiscuirse en la política. Por otra parte, de uno de los grandes personajes que ha nombrado ahora mismo, como es Desmond Tutu, él proclamaba que no sabía a qué se referían aquellos que decían que la Biblia no era política, en el sentido que todo el mundo que trabaja por la justicia, por los más pobres, trabaja desde la política, está inmerso en la política como una cuestión que es pública, que es la cuestión de todos, la cosa pública, la cuestión de todos. Ahora mismo hemos pasado a las elecciones de Uganda, ha vuelto a salir, como era absolutamente previsible, Museveni, Besigye, quizás más afín a la postura que me imagino que puede tener Víctor Ochen, y eso es una apreciación personal, es una cuestión subjetiva mía. Ha tenido unos resultados no malos del todo, pero obviamente un hombre que se ha significado siempre en la defensa de los valores democráticos y contra la dictadura de Museveni, pues no ha conseguido desbancar a Museveni del poder, y en Mbabazi, bueno, pues había participado de las mieles del poder junto a Museveni y ha sufrido una severa derrota. ¿Qué espera usted de la situación? Y además, ¿va usted, aunque haya dicho que no, a meterse en política?
That's a very political question. But I'll give a political answer. First of all, the dilemma is right now, yes, we have a political structure which is no longer the people. Is Uganda's politics as of today is not the politics of the weak versus the strong. It's not about the north versus the western Uganda. It is about the strong versus the strong. It is about the people from west versus the people from the west. It's about the people from the same party now fighting among themselves. So which to me is a transitional season in the political party. And I think right now what I can see, the opposition is really, really, really strong. Much stronger than ever before. Before I came, before I flew to Spain, because there was a lot of violent messages among the politicians. Some are saying, we are not going to accept the results. President is saying also the same thing. Opposition is saying the same thing. And we're saying, one of you must accept results. If you don't want to accept results, that means you're driving the country into chaos. And that's what they want.
I've been having my own underground movement, my peace messages. Of course, there's been so many efforts to reach out to young people, but we've been having our own movement, meeting the families of these candidates, to let them know how important it is to engage their candidates into peaceful political processes. And the message is, I hate to find a politician who wants to trade on people's anger as a platform to mobilize support. No matter any party, whether it be the ruling party or opposition, I don't tolerate the message of violence. Yeah. And I say, whoever mobilizes you for violence, that is not a leader. That is, politely as young people, please, I understand the frustration and bitterness, but this is not a material for the leadership, whoever mobilizes you for the political violences. And at the end of the day, why would someone come and say, we are going to mobilize and give guns to some of the so-called crime preventers? These are citizens. These are innocent young people. You are giving them guns to shoot who? That's the question. And also, the government should not be like a father. When you see two children fighting, you pick up one child and say, I'm giving you a knife to face your other friend. Either you give everybody gun or nobody guns. But of course, I would go for nobody should be given guns. But you cannot control the war by giving one person arms, the other person armless. You're creating a trend of mass atrocities.
Sí, Víctor nos responde que en los 53 años de independencia, todos los cambios de gobierno han sido violentos por golpes de Estado. Han cambiado las circunstancias. Antes era el sur contra el norte, el oeste contra el este. Dice, ahora hay oposición en el oeste, en el norte, en el sur y en el este. Es decir, que ya no es oeste contra este, norte contra sur. Entonces la oposición está por dos sitios, que la oposición es muy fuerte. Lo que es importante que se acepten los resultados, que todos los partidos estén dispuestos a aceptar el resultado. Luego, claro, dice, lo que no estoy de acuerdo es que utilicen mensajes de violencia para justificar el ganar las elecciones. Dice, utilizar la violencia y el odio y el rencor y la venganza como medio de ganar las elecciones, eso empobrece a todos y a la población también. Él dice, lo que es importante es movilizar a la gente por una buena causa, una buena razón, construir el país, buscar lo mejor del país y no por ningún tipo de violencia.
Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, por estar en la Fundación Sur y gracias por estar en los micrófonos de Africanía. Ha sido un placer.
Thank you very much and thanks for giving the platform for the youth to be actors in peace building in Africa. Thanks for loving Africa. Thanks for giving Africa the right platform. This is the time.
Thank you.
God bless you.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Vimba mfana,
wenabamba
vimba,
vimba la minso vimba,
vimba mfana,
wenabamba
vimba,
vimba la minso vimba,
vimba mfana,
wenabamba vimba,
benu ya bale,
la minso vimba,
benu ya bale,
wenabamba vimba,
benu ya bale,
la minso vimba,
vimba,
wenabamba vimba,
vimba
la minso vimba.
música del guineano Jelly Musa Diawara. Un maestro de la cora especialmente, aunque también suele tocar el balafón y la guitarra. En este cruce de caminos con el guitarrista Bob Brosman, un hombre especializado en la música hawaiana, entre otras cosas. Y estos dos grandes músicos se encontraron allá por 1999 en la isla Reunión. Y ya un año más tarde estaban en California en el año 2000 produciendo este disco, este Blue Ocean. Un encuentro absoluto de estilos del mundo. Bob Brosman y la música de Jelly Musa Diawara. Y así llegamos a este tiempo de actividades. Con la presentación del documental We Come As Friends, venimos como amigos de Hubert Soper el próximo 18 de marzo en Barcelona, en la sala Sunset Cinema Carrer de Béjar número 53 en el Bajo. El 18 de marzo a las 8 de la tarde. Y os hablamos también de la cuarta edición de África CEO Forum en Costa de Marfil, en Sofitel Ivory Hotel. Los días 21 y 22 de marzo se celebrará en la capital económica de Costa de Marfil, en Abiyán, la cuarta edición de África CEO Forum, la mayor reunión internacional de políticos y financieros del sector privado del continente africano. Y volvemos a Barcelona, a la calle de Montalegre número 5, al Centro Cultural del Contemporáneo de Barcelona, para asistir hasta el 28 de agosto, a tiempo, a la exposición Making Africa, calle de Montalegre, en el Centro Cultural Contemporáneo de Barcelona. Making Africa. Y como ya os venimos recordando en cada programa, conciertazo el 23 de marzo en la sala Barts de Barcelona, en el Paralelos número 62. El mismísimo Salif Keita para todos vosotros. El 23 de marzo a las 9 de la noche en la sala Barts. Y en Austin, en Estados Unidos, en la Universidad de Texas, Conferencia África del 24 al 27 de marzo. Este año tiene como lema Creatividad, Cultura e Identidad en África y en la diáspora africana. La conferencia fomenta un diálogo interdisciplinario sobre el continente africano para los estudiosos de todo el mundo. Y terminamos con la segunda edición del curso virtual Mujeres, Violencia, Conflicto Armado y Construcción de Paz del 28 de marzo al 8 de mayo. Si queréis más información de este último curso, os tenéis que dirigir a Campus IEK, acabado con hiek.org, campusiek.org. Y también os recordamos que la Fundación Sur, junto con la Universidad Complutense de Madrid, a través del Instituto Universitario de Estudios Mediterráneos, organiza el curso Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros, que tendrá lugar hasta julio de 2016. Pues así, de esta manera, paso a paso, pali pali, hemos llegado hasta este final de paseo que cada semana se supone para todos nosotros Africanía. Siempre agradecemos que haya estado aquí con nosotros Víctor Ochen, el presidente de African Youth Initiative Network, una organización juvenil que trabaja en pro de la paz, la reconciliación y la justicia, que ha sido premiado, entre otras distinciones, con el premio Mundo Negro a la Fraternidad, que ha sido designado como una de las 10 personas, uno de los 10 personajes más influyentes del continente africano y que además ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz. Ha estado con nosotros Víctor Ochen durante estos dos programas. Le agradecemos muchísimo que haya estado aquí compartiendo su tiempo y sus experiencias con nosotros en Africanía y con todos vosotros. Y a vosotros, que deciros que muchísimas gracias sobre todas las cosas, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.